Esta es una traducción de una conferencia del hermano David Berceau, estudioso de las enseñanzas de los cristianos primitivos. Buenos días. Vamos a tener esta serie de mensajes que va a constar de 5 sesiones acerca de qué creían los cristianos primitivos. Vamos a empezar con la salvación. Después vamos a hablar del bautismo, de la Santa Cena, de la vida después de la muerte y de la Trinidad. 5 sesiones vamos a tener durante esta semana acerca de doctrina. Y vamos a comenzar hoy con la salvación. ¿Qué creían los cristianos primitivos acerca de la salvación? Conviene hacernos primeramente la pregunta, ¿por qué a nosotros nos debería importar lo que ellos creían? Estas conferencias que yo voy a dar no son lecciones de historia para mí, que yo estoy dando. Yo le atribuyo gran peso a lo que los cristianos primitivos creían y enseñaban y practicaban, porque ellos fueron directamente enseñados por los apóstoles, hombres como Policarpo e Ignacio, que fueron enseñados por Juan, hombres como Clemente de Roma y Hermes, que fueron enseñados por Pablo, y otros más, que eran discípulos de los apóstoles. No solamente eran discípulos de los apóstoles que habían estado con Jesús, sino que fueron líderes, ya sea obispos o presbíteros, o algunos diáconos, que fueron ordenados por los apóstoles. Es decir, tenían la aprobación de los apóstoles. Así que yo no estoy interesado en las opiniones personales de cuestiones menores, acerca de cuestiones menores de los cristianos primitivos. Estoy interesado en cómo ellos entendían los escritos de Pablo, los escritos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, y etc. Ellos fueron bautizados, discipulados, enseñados y ordenados por los apóstoles, y ellos muchas veces vieron bautizar a los apóstoles, vieron cómo los apóstoles administraban la Santa Cena, oyeron predicaciones verbales de los apóstoles. Es por eso que sus escritos tienen gran peso. La manera como vamos a llevar a cabo estas sesiones de enseñanza va a ser a través de que vamos a irnos por etapas. En cada predicación voy a tener 3 fases. En primer lugar, yo voy a explicarles, a platicarles verbalmente, en mis propias palabras, lo que los cristianos primitivos creían sobre el tema que yo estoy exponiendo, lo que ellos creían y enseñaban. Segundo, voy a leerles pasajes o citas de los escritos de ellos mismos para que ustedes puedan confirmar que no es lo que yo digo, sino que ellos así lo creían, y lo voy a leer hoy en esta conferencia de un libro que yo edité que se llama Un Diccionario de las Enseñanzas de los Cristianos Primitivos, publicado por la publicadora Hendrickson. A su vez, este libro, que es un diccionario por orden alfabético acerca de sus enseñanzas, está tomado de un libro más grande que se llama Los Padres Antenicenos. Y voy a dar la bibliografía para que tú puedas ir y checar que no te estoy engañando, que ciertamente ellos lo dijeron así. Y en tercer lugar, en la tercera etapa, te voy a leer versículos y pasajes de la Biblia que apoyan directamente lo que ellos creían. Es decir, ¿en qué pasaje se basaban ellos para entender la doctrina que vamos a ver? Porque finalmente, o después de todo, si lo que ellos creían no está de acuerdo con la Escritura, entonces lo que ellos creían no es de ningún valor para nosotros. Lo que me sorprende es que la mayoría de las veces vas a ver que lo que ellos creían estaba de acuerdo con la Escritura. Ahora, hay 3 cosas que me asombran de los cristianos primitivos en cuestión de doctrina. Número 1, que en la cuestión de estos 5 temas que vamos a ver, que son los fundamentos de la fe cristiana, y en todas las doctrinas mayores de la fe cristiana, ellos siempre estaban de acuerdo, sin importar si si uno vivía en el este y otro en el oeste, si uno vivía, uno estaba en Cartago, en el norte de África, como Tertuliano, otro estaba en la India, otro estaba en Europa, hablando diferentes idiomas, en diferentes culturas y bajo diferentes influencias, pero todos escribían, estaban de acuerdo en lo que creían, en las doctrinas mayores. Número dos, me impresiona también que ellos siempre, sus creencias y sus enseñanzas y predicaciones, siempre concuerdan con el significado más natural y literal de la Biblia. El significado más literal del Nuevo Testamento siempre concuerda con lo que ellos creían. Y número tres, ellos no escogían un pasaje o unos pocos pasajes para formar una doctrina, ignorando otros, sino que se basaban en la mayoría de las escrituras, tomando los muchos pasajes. Y la razón por la cual hacían esto es porque ellos realmente querían entender bien la Biblia. Y además ellos habían sido enseñados verbalmente por los apóstoles. Hoy en día hay mucha gente que no le da mucho peso a lo que creían los cristianos primitivos. Sin embargo, es imposible que ellos hubieran estado engañados, puesto que les habían predicado a los apóstoles. También es imposible que ellos estuvieran engañando o predicando falsas doctrinas, puesto que fueron ordenados y aprobados por los apóstoles. Así como es imposible también que ellos tuvieran un entendimiento más oscuro de las escrituras que nosotros. Es imposible que nosotros tengamos más luz que ellos, puesto que ellos convivieron con el apóstol Pablo, quien recibía mandamientos directamente del Señor. Otros más dicen, ¿y cómo es posible que sea cierto que ellos escribieron eso? Bueno, pues hay textos probados de que ellos sí escribieron eso. Y hay razones para esto. Hay información. Bueno, quiero primero decirte que no te alarmes si lo que ellos creyeron no concuerda con lo que a ti te enseñaron. De hecho, cuando yo empecé a leer sus escritos, me di cuenta que solamente más o menos el 20% de lo que yo creía era lo correcto. Creo que en ustedes, por venir de iglesias mejores, va a coincidir en más. Pero no te alarmen si no coinciden en todo. Pero vamos a examinar la escritura. Ahora, de acuerdo al grupo que tengo aquí, creo que la mayoría de los que están aquí ustedes crecieron ya de su hogar, o algunos se convirtieron a Cristo con la idea evangélica de la salvación, con la idea de la salvación que enseñó Lutero y Calvino, los reformadores. Lutero, que apareció en los 1500, enseñó que nosotros somos salvos solo por la fe. Nuestra obediencia, nuestras obras de obediencia a Dios, no juegan ningún rol en nuestra salvación. Nada en absoluto tienen que ver con ella. No solo Lutero enseñó eso, que somos salvos solo por la fe, sino que él enseñó que ni siquiera somos salvos por nuestra fe, sino que él enseñó que mucho antes de la creación del mundo, Dios predestinó quién se iba a salvar y quién se iba a perder. Una predestinación arbitraria. No era una predestinación basada en que Dios conoce quién se iba a ser salvo y quién no. O sea, un preconocimiento o presciencia de Dios. Sino era una predestinación arbitraria donde Dios escoge quién se salva y quién se pierde. Por lo tanto, como él escoge, entonces yo no soy salvo por mi fe, sino soy salvo por una fe que Dios me da. Y mis obras no tienen nada que ver con mi salvación. Eso enseñó Lutero, así como Calvino también. La doble predestinación. Y la salvación solo por la fe. Ahora, los evangélicos de hoy, ya sea los grupos protestantes y también los carismáticos y pentecostales, ellos piensan que se adhieren a la fe que fue una vez dada a los santos, que es la fe apostólica, lo cual no es cierto. Ahorita vamos a ver por qué. Ellos también piensan que se adhieren a la fe de los reformadores, lo cual tampoco es cierto, porque los evangélicos de hoy, la mayoría no creen en la predestinación doble, no creen como Lutero. La mayoría de los evangélicos de hoy sí creen que la salvación es solo por la fe, pero también creen que la salvación está accesible para todos y que Dios no predestinó arbitrariamente quién se iba a salvar y quién se iba a perder. Es más, aún aquellos evangélicos que dicen creer en la predestinación, no lo creen en realidad, porque oran, algunos de ellos oran por la salvación de sus seres queridos, como si sus oraciones pudieran hacer que se salvaran, siendo que ellos supuestamente creen que ya están escogidos. Eso fue lo que enseñaron Lutero y Calvino. Esta doctrina falsa de la predestinación provocó que la mayoría de los protestantes no se preocuparan en la obra misionera. De hecho, no fue sino hasta los 1700 que los protestantes y evangélicos empezaron a hacer obra misionera. Antes de eso no la hacían. Antes de eso, la única iglesia que hacía misiones era la católica, que es una iglesia falsa, pero cuando iba a conquistar un país les llevaba su fe católica. Y por supuesto las iglesias remanentes hacían obra misionera, pero los protestantes no lo hacían. Ahora, lo curioso aquí con los evangélicos de hoy es que ellos creen que si tú no crees igual que ellos acerca de la salvación, salvación solo por fe, nada de obediencia, si tú no crees como ellos, tú ni siquiera eres salvo. Ellos piensan así: tú ni siquiera estás en la fe, eres un hereje y ni siquiera puedes ser salvo. O sea, de acuerdo con ellos, de acuerdo con su apreciación de ellos, la única obra que puede hacer que te pierdas es tener una teología incorrecta. Al mismo tiempo ellos dicen que no importa que tú peques, que no importa que tú desobedezcas, tú aún así te vas a ir al cielo. Ellos piensan que si tú desobedeces, pues vas a perder algunos privilegios como hijo de Dios, vas a perder algunas recompensas, vas a perder el gozo, pero de todas formas te vas a ir al cielo, seas como seas. Ellos piensan así, mientras que piensan que aunque tú seas muy sincero, si no crees como ellos, salvación solo por fe, tú te vas a perder. Es un entendimiento muy extraño de ellos. Otra cosa muy extraña con el entendimiento de la salvación de los evangélicos es que ellos dicen que no tienes que hacer nada para ser salvo, pero en realidad no lo creen. Hace unos días yo estaba viajando hacia un pequeño pueblo para ir a predicar, y ahí por la autopista iba yo manejando y volteé hacia la izquierda, y ahí estaba un templo de una iglesia bautista donde había un letrero así grande, con unas letras grandes, que decía: tú no eres salvo por lo que hagas, sino por lo que Cristo hizo por ti. Y es el entendimiento de casi todos los evangélicos, que no somos salvos por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Sin embargo, aunque ellos dicen eso con su boca, no lo creen en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos sí creen que tienes que hacer algo para ser salvo. Ellos creen que tú tienes que hacer una oracioncita para recibir a Cristo para ser salvo. Ellos creen que tú tienes que hincarte o levantar la mano, o a lo mejor ni eso, pero por lo menos hacer una oracioncita mágica donde tú le pides a Cristo que venga a tu corazón y lo aceptas como tu salvador personal. Ellos creen así. Entonces ellos sí creen que tienes que hacer algo para ser salvo, aunque con su boca digan que no es cierto. Pero ellos lo creen tanto que tienes que hacer esa oracioncita mágica, que incluso si alguien no ha hecho eso, no lo consideran salvo, aun cuando tenga fe en Cristo. Es decir, si un evangélico ve a una persona, que esa persona tiene una fe viva, viviente en Cristo, esa persona cree que Cristo ya pagó por sus pecados. Esa persona cree que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día. Y esa persona tiene tal fe que lo lleva a obedecer. Pero si esa persona no puede señalar una experiencia de un día en su vida en la cual hizo esa oración, entonces el evangélico no lo considera salvo, aunque tenga esa fe viviente, si no puede apuntar el día en el que hizo esa oracioncita, contar ese día, entonces el evangélico no lo considera salvo. Esto me da a mí una clave de cómo es el evangélico moderno y por qué hay tanta tibieza y frialdad en ellos. La razón es que ellos creen en la salvación por teología. No creen en la salvación por Cristo solamente. Creen en la salvación por teología. O sea, por un lado te dicen que somos salvos solo por gracia y que la gracia cubre todos tus pecados, no importa cómo seas de pecador. Pero por otro lado, ellos creen que la gracia de una manera no es suficiente para cubrir errores teológicos. O sea, si una persona cree que su obediencia y sus obras sí juegan un rol en su salvación, según ellos, esa persona no es salva. Aunque haya creído en Cristo, no es salva. ¿Por qué? Porque tiene una teología incorrecta de acuerdo con ellos. Entonces, por un lado te dicen que somos salvos solo por gracia, pero por otro lado, la gracia que ellos predican no puede cubrir errores teológicos que tú puedas tener. Creen en la salvación por teología. Ahora, si hay un tema en el cual los evangélicos y los cristianos primitivos no están de acuerdo, sino que chocan completamente, es en este tema, el tema más importante, la salvación. Cuando yo les digo a los evangélicos que los cristianos primitivos no creían como ellos creen acerca de la salvación, es para ellos un shock tremendo. De hecho, cuando yo empecé a leer los escritos de los cristianos primitivos, yo era evangélico, asistí a una iglesia evangélica, y a pesar de que yo veía algunos problemas con nuestra doctrina de la salvación, y veía un fruto malo que esa doctrina propiciaba, aún así, aunque yo veía eso, nos habían metido tan tremendamente esa doctrina de salvación solo por fe, que teníamos mucho miedo de rechazar esa doctrina, porque pensábamos que al rechazar esa doctrina estábamos siendo herejes. Algunos pensaban que estaríamos siendo apóstatas. Ahora bien, déjame explicarte lo que los cristianos primitivos creían acerca de la salvación. Bueno, para cada doctrina hay ciertas claves para entenderla. Entonces, la clave para entender la doctrina de la salvación, de acuerdo con los cristianos primitivos, es que hay que entender que hay dos fases o etapas de la salvación, ¿sí? Tenemos que captar eso claramente para poder entender la doctrina, si no, no vamos a poder. Hay dos fases o etapas o estados de la salvación. La primera, o fase 1, o estado 1, es la salvación inicial. Es el momento en el cual, de pura gracia, por medio de la fe, somos salvos. Es el momento en el cual una persona se arrepiente de sus pecados, queriendo significar con eso que está dispuesto a dejar sus pecados y a recibir a Cristo como el Señor, el dueño de su vida. Confiesa públicamente que Jesús es su Señor y Salvador, cree en el sacrificio expiatorio de Cristo y es bautizado. En ese momento, la persona recibe el nuevo nacimiento y recibe el regalo de la salvación. Eso que él tuvo que hacer, el arrepentimiento, la fe, la confesión pública, que es el bautismo, y el recibir el Espíritu Santo, no son obras, simplemente es el medio por el cual esa persona está creyendo en Cristo, para que solo por la fe sea el único medio por el cual esa persona es salva, por medio de la gracia únicamente. No hay ninguna obra que él tiene que hacer. no tiene que golpearse con un nopal, no tiene que expiar todos sus pecados, no tiene que pagar dinero ni pagar un precio. No tiene que pagar el precio porque Cristo ya pagó el precio en la cruz. No tiene que hacer nada, sino solamente aceptar esas condiciones. No tiene que llegar a un estado de justicia o de mérito, puesto que no somos dignos. Ese es el primer estado. Ahora, significa que porque es el primer estado, la persona solo es parcialmente salva. No, la persona es totalmente salva. Está 100% segura en las manos de Cristo. Si esa persona muere después de haberse arrepentido y creído, esa persona inmediatamente se va al paraíso. Y de hecho, en los cristianos primitivos así ocurría. Muchas veces, cuando un cristiano era martirizado, el mismo verdugo ahí se convertía y confesaba a Cristo, y ahora el verdugo también lo sentenciaban a muerte. Así ocurría muchas veces. Ellos creían que tú te vas al paraíso en ese momento. Esta doctrina es igual a la de los evangélicos de hoy. Ciertamente, los cristianos primitivos enfatizaban mucho más el arrepentimiento y tenían una idea más clara de lo que es el arrepentimiento, dejar tus pecados y hacer a Cristo el Señor de tu vida, rindiéndole tu corazón. Pero, en cierta manera, se parece la doctrina actual de los evangélicos con la de los cristianos primitivos en esa primera fase. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que los cristianos primitivos creían que después de ese estado inicial de la salvación, tú todavía no eres perfecto en un sentido, tú todavía tienes libre albedrío y eres capaz de pecar todavía, todavía puedes pecar si tú quieres. Entonces, por lo tanto, tus pecados pasados han sido lavados y perdonados, pero hay pecados futuros que tú puedes llegar a cometer, de los cuales tú no fuiste preperdonado. Es algo muy, muy lógico. La Biblia dice que cuando somos salvos se nos dan vestiduras blancas, pero también dice en Apocalipsis 3 que hay gente que mancha esas vestiduras. Y hay una segunda fase, o segundo estado de la salvación, hasta llegar a la salvación final. Ese es el segundo estado, en el cual nosotros tenemos que mantener o conservar nuestra salvación. Tenemos que mantenernos en un estado de salvos a través de seguir firmes en la fe y en la obediencia a los mandamientos de Dios. Ahora, que quede bien claro que no hacemos obras de obediencia para ganar o merecer nuestra salvación, para ver si Cristo nos perdona, sino que hacemos obras de obediencia porque ya fuimos salvos, ya somos salvos y estamos seguros en Cristo. Y solamente nuestra fe, tenemos que permanecer en ella para conservar nuestra salvación. Los cristianos primitivos creían que la esencia del cristianismo es una relación con Dios de amor y obediencia. Ese es el verdadero cristianismo. No son obras mecánicas, no son puntos que tenemos que cumplir para ganar nuestra salvación. Simplemente, si amamos a Cristo, vamos a obedecerle. Si lo amamos, le obedecemos. Así de fácil. Y si no le amamos, no podemos ser salvos. Y si no le amamos, obviamente no le vamos a obedecer. Esto significa que nuestro destino final en la eternidad no está determinado sino hasta el momento en que ya estamos muertos. Sino hasta el momento en el que ya estemos allá. Y aquí es donde ya entramos al tema de seguridad eterna. Vemos que el creyente sí puede tener seguridad de su salvación, pero es una seguridad condicional. Hace un tiempo prediqué un mensaje en contra de la doctrina, una vez salvo, siempre salvo. Si tú quieres escucharlo, está en cassette, aquí en Scroll, donde detallo más este tema. Pero por el momento, quedémonos con la idea de que hay dos etapas o fases de la salvación. Ahora sí voy a leerles las citas de los cristianos primitivos. Primero, Clemente de Roma,
Dice así: todas estas personas fueron grandemente honradas y fueron hechas grandes. No fue de sí mismas, ni por sus propias obras, o por las justicias que hayan hecho, sino por la operación de la voluntad de Dios. Nosotros también, siendo llamados por su voluntad en Cristo, no somos justificados por nosotros mismos. No somos justificados por nuestra sabiduría, entendimiento, piedad, ni obras de santidad de corazón que hayamos hecho. Más bien, somos justificados solo por aquella fe, por la cual desde el principio el Dios Todopoderoso ha justificado a los hombres. Porque ¿cuál fue la razón por la cual nuestro padre Abraham fue bendecido? Fue solamente porque él obró justicia y verdad por medio de la fe. Ahí está Clemente de Roma. Ahora Ignacio, discípulo de Juan. Hermanos, no seamos malagradecidos con la bondad de Dios, porque si Él nos recompensara de acuerdo a nuestras obras, en un momento dejaríamos de ser. La carta a Diogentus dice así: estando convencidos de nuestra indignidad de obtener la vida por nuestras propias obras, es ahora solamente a través de la bondad de Dios, dada gratuitamente a nosotros. Es claro que de nosotros mismos somos incapaces de entrar al reino de Dios. Sin embargo, a través del poder de Dios, podemos ser hechos capaces. Ahora Policarpo, discípulo de Juan. En este gozo, muchas personas desean entrar, sabiendo que por gracia somos salvos, no por las obras, sino por la voluntad de Jesucristo, porque aquel que lo resucitó, nos resucitará a nosotros también, si hacemos su voluntad y andamos en sus mandamientos y amamos lo que él amó, guardándonos de toda injusticia. Ireneo, discípulo de Policarpo, dice así: el Señor mismo, quien es Emmanuel, nacido de una virgen, es nuestra salvación. Fue él quien nos salvó, porque no fuimos salvos por nuestra propia instrumentalidad. Por eso Pablo explica la debilidad humana cuando dice: yo sé que en mi carne no mora el bien. Él nos muestra que la salvación es de Dios, no de nosotros. Y una vez más dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por lo cual vemos que tenemos que ser salvos por la ayuda de Dios, no por nosotros mismos. Aquí explica cuál era su idea de la salvación. No era ser salvos del infierno, sino del pecado, ser salvos de este cuerpo de muerte, del cual dijo el apóstol: miserable de mí. Y por gracia, Dios nos saca del pecado, nos saca del pecado. De mismo Ireneo, dice: entre más recibimos su gracia, más debemos amarle. Porque Cristo nos redime de la apostasía, aquí está una vez más, nos salva del pecado. Cristo nos redime de la apostasía por su propia sangre. Y lo hace por su gracia, porque no le habíamos dado nada previamente, ni tampoco Él desea nada de nosotros, como si necesitara de nosotros. Él da sus dones de gracia en aquellos que lo reciben. Clemente de Alejandría dice: la escritura apostólica nos habla en esta manera, que la bondad y el amor de nuestro Salvador apareció, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia fue quien nos salvó. Es ahora un nuevo canto el que cantamos, porque aquellos que estábamos muertos, hemos vuelto a la vida. Tertuliano dijo: su arrepentimiento como pecadora merecía perdón de acuerdo a la mente del Creador, quien está acostumbrado a preferir misericordia antes que sacrificio, porque su arrepentimiento fue estimulado por su fe, por lo cual oyó su justificación por fe, pronunciada después de su arrepentimiento, cuando Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Esto, de acuerdo a lo que dijo Habacuc: el justo por la fe vivirá. Pues es la obra de Cristo llamar a los hombres de la ley a la gracia. También Orígenes dice, este pasaje declara que delante de Dios ningún ser viviente será justificado. Esto muestra que en comparación con Dios y con su justicia, nadie, ni siquiera el santo más perfecto, será justificado. Cipriano, no debemos enorgullecernos de nada, porque nada es nuestro. De acuerdo con Juan, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y finalmente, del tratado en el rebautismo, dice, de todas estas cosas, está hablando de las parábolas donde habla de justificación por fe, de todas estas cosas es claro que los corazones son purificados por la fe, aquí otra vez está claro, ser salvos del pecado y purificados, las almas son lavadas por el Espíritu y los cuerpos son lavados por el agua. Finalmente, por la sangre de Cristo, estamos listos para recibir la recompensa de la salvación. Son citas del año 96 al 257 después de Cristo, todas por discípulos de los apóstoles, o discípulos de los apóstoles, unos pocos. De todas estas citas está muy claro que ellos sí creían en la gracia, creían que somos salvos por pura gracia, no necesitamos llegar a un nivel de justicia, ni expiar nuestros pecados, ni acumular buenas obras. Todas estas citas que leí se refieren a la primera fase de la salvación. Así que nadie acuse a los cristianos primitivos de desechar la gracia, porque ellos sí creían en la salvación por gracia. Sin embargo, veamos el otro lado de la moneda. También ellos creían en el segundo estado de la salvación, en el cual tenemos que mantener nuestra fe para ser salvos hasta el final. Y fíjense bien que dije mantener la fe, no mantener las obras, sino mantener la fe que nos salvó, seguir en ella, en obediencia. Déjame citarte algunos escritos de ellos. Bernabé, compañero de Pablo, en el año 70, dijo, el camino de la luz es así. Si alguien desea viajar para llegar al lugar deseado, tiene que ser celoso en sus obras. Aquel que guarda los mandamientos será glorificado en el reino de Dios. Sin embargo, aquel que escoge otras cosas y se aparta a ellas será destruido junto con sus obras. Clemente de Roma, compañero de Pablo, en el año 96, escribió, somos justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. Entonces tengan cuidado, amados, para que no sea que caigamos en condenación, porque así nos ocurrirá, o sea, que caigamos en condenación, a menos que andemos como es digno de Él y en una sola mente hagamos aquellas cosas que son buenas y que son agradables a sus ojos. Por lo tanto, esforcémonos fervientemente para ser hallados en el número de aquellos que le esperan, para que podamos recibir sus dones prometidos. Pero ¿cómo será esto hecho, amados? Será hecho solo de la siguiente manera. Si nuestro entendimiento está con fe hacia Dios, si fervientemente buscamos las cosas que son agradables delante de Él, si hacemos las cosas que están en armonía con su voluntad irreprensible, y si seguimos el camino de la verdad, alejándonos de toda injusticia e iniquidad. Clemente de Roma. Ignacio, en el año 105, discípulo del apóstol Juan, dijo, que el Padre pueda oírte y percibir por tus obras que ciertamente eres miembro de su Hijo. Y más adelante Ignacio dijo, el árbol es manifestado por su fruto. Por lo tanto, aquellos que profesan ser cristianos serán reconocidos por su conducta.
Es mejor que un hombre sea silencioso y sea cristiano a que hable mucho y no lo sea. Clemente II, en el año 150, dijo: esta pues es nuestra recompensa si confesamos a Jesús, por quien ya hemos sido salvos. ¿Pero en qué manera le confesamos? Le confesamos haciendo lo que Él dice, no transgrediendo sus mandamientos, y honrándolo, no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Así que no le llamemos solamente Señor, Señor, porque eso no nos salvará. Porque Él dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, será salvo, sino el que obra justicia. Por esta razón, hermanos, confesémoslo por nuestras obras, amándonos unos a otros. Por lo tanto, hermanos, haciendo la voluntad del Padre y guardando nuestro cuerpo santo y observando los mandamientos del Señor, obtendremos la vida eterna. Habla de obras, cosa que los evangélicos aborrecen el día de hoy en cuestión de hablar de obras con respecto a la salvación. Sin embargo, los cristianos primitivos todo el tiempo usaban esa palabra al hablar del tema de la salvación. Obras y buenas obras, muchas veces la usaron. Hermes, que se menciona en Romanos 16, en el año 150, dice: Él nos enviará la bendición con mucha gloria y gozo si solamente guardan los mandamientos de Dios que hemos recibido en gran fe. Mismo Hermes dice: solo aquellos que temen al Señor y guardan sus mandamientos tienen la vida con Dios, pero aquellos que no guardan sus mandamientos no hay vida en ellos. La vida es la posesión de aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Justino Mártir, en el año 160, dice: si los hombres por sus obras se muestran dignos de la salvación, son contados por dignos de reinar con Él, siendo librados de la corrupción y el sufrimiento. Esto es lo que hemos recibido. Aquellos que escogen lo que es agradable delante de Él son, por su propia decisión, contados por dignos de la incorrupción y del compañerismo con Él. Vuelve a usar la palabra obras, y habla de ser dignos de la salvación. Vamos a ver más adelante que todos estos son términos escriturales. Busca en una concordancia cuántas veces dice la Biblia que seamos dignos, y vas a hallar muchas veces. Justino Mártir, en el año 160, dice: pero no hay ninguna otra manera de obtener la salvación sino esta: venir a una relación personal con este Cristo, ser lavados en la fuente de la cual habló Isaías para remisión de los pecados, y por el resto de nuestra vida vivir vida sin pecado. Melito, año 170, dice: Él ha puesto delante de nosotros todas estas cosas y nos muestra que si sigues en pos del mal, vas a ser condenado por tus malas obras. Pero si sigues lo bueno, recibirás de Él abundancia de bien, junto con la vida inmortal por siempre. Teófilo, en el año 180, dice: para aquellos que pacientemente continúan o perseveran en bien hacer, buscando inmortalidad, Él les dará la vida eterna. Otro más de Teófilo, más adelante, dice: porque el hombre amontona sobre él muerte espiritual por desobedecer. Por lo tanto, obedeciendo la voluntad de Dios, nosotros obtenemos la vida eterna, porque Dios nos ha dado una ley y santos mandamientos,
y todos aquellos que los guardan pueden ser salvos. Ireneo, en el año 180, dice: aquellos que creen en Dios y siguen su palabra reciben la salvación que proviene de Él. Por otro lado, aquellos que se apartan de Él y rechazan sus enseñanzas y por sus obras deshonran a aquel que los hizo, amontonan sobre sí mismos el más justo juicio. Mismo Ireneo, discípulo de Policarpo, en el año 180, dice: creer en Él es hacer su voluntad. Como podemos ver, para ellos no había ninguna contradicción entre la fe y las obras. No había ninguna contradicción entre creer y hacer. Para ellos creer era hacer. Como aquí vemos de Ireneo. Unas pocas citas más te voy a leer. De mismo Ireneo, discípulo de Policarpo, todas en el año 180, dice: con respecto a la obediencia y a la doctrina, no todos son hijos de Dios. Más bien, son solo aquellos que en verdad creen en Él y hacen su voluntad. Ahora, aquellos que no le creen y no obedecen su voluntad, son hijos y ángeles del diablo. Y más adelante, después que sigue escribiendo, dice: aquellos que ya no le obedecen han sido desheredados por Él y han dejado de ser sus hijos. Clemente de Alejandría, en el año 195, dice: toda la humanidad necesita a Jesús para que no continuemos pecadores al final y así caigamos en condenación. Aquí una vez más nos repite que la salvación de Jesús es para que no sigamos pecadores hasta el final, para que no sigamos en el pecado y seamos así condenados. Más adelante, mismo Clemente escribe: obedecer a la Biblia o a la palabra, a la que llamamos el instructor, es creer en Él, yendo en nada en contra de Él. ¿Sí se entiende esta frase? Que en nada vayamos en contra de su voluntad. O sea, puedes estar guardando todos los mandamientos, pero si en uno no lo quieres guardar, si en uno estás en conflicto con Dios, entonces, de acuerdo con Clemente, no crees, no tienes fe. Mismo Clemente dice: es la voluntad de Dios que aquel que se arrepiente de sus pecados y después es obediente a los mandamientos, sea salvo. Tertuliano, cerca del año 200, dice: los gnósticos no consideran necesarias las obras para ellos mismos, ni observan los mandamientos a los cuales hemos sido llamados. Incluso evitan el martirio para su propio placer. Ahora, cuando yo antes leía otros libros, en otros libros decía que los cristianos primitivos creían en la salvación solo por fe y que la doctrina de salvación por obras se introdujo después, mucho después de los cristianos primitivos. Sin embargo, yo veo aquí muy claramente, y estos son textos legales, veo aquí muy claramente que ellos sí creían que la obediencia era esencial para salvación. Aunque sí creían en el primer estado, salvación por gracia, creían que después de eso teníamos que seguir en obediencia a los mandamientos. Entonces, quiero dejar bien claro esto. Los cristianos primitivos sí creyeron en la salvación solo por gracia. Como ustedes se pueden fijar, estos mismos cristianos que escribieron que somos salvos solo por la fe, por medio de la gracia, solamente por la pura misericordia, bondad y amor de Dios. Eso se refiere a la primera etapa de la salvación, a la salvación inicial. El momento en el cual nos arrepentimos de nuestros pecados
creemos que el sacrificio de Cristo los cubre y nos libera de ellos, confesamos su nombre a través del bautismo y recibimos el Espíritu Santo, no tenemos que expiar nada, ni comprar nada, ni pagar nada. Bien puede ser que el arrepentimiento nos lleve a hacer restitución, pero en ese momento no hay que hacer nada. Somos salvos ahí por gracia. Y esa es la fase que los evangélicos aceptan. Sin embargo, los cristianos primitivos no creyeron que la salvación era esa experiencia y ya, porque ellos no creían que la salvación era una experiencia, sino un camino. Por lo tanto, ellos aceptaron la segunda fase de la salvación, en la cual nosotros tenemos que obedecer, mantenernos en la fe, es decir, mantenernos recibiendo la gracia de Dios que nos capacita para obedecerle. Si después de un tiempo de habernos arrepentido, nos apartamos de Dios o desobedecemos a Dios, estamos mostrando ahí que estamos rechazando la gracia que Él nos da para obedecer y que ya no estamos creyendo en Él. A algunos evangélicos de hoy te van a decir, es que si haces eso es porque nunca fuiste salvo. Sin embargo, los cristianos primitivos, como vemos, sí creían que había gente que se había arrepentido de verdad, que había creído de verdad, que habían sido salvos de verdad, y que habían caminado en obediencia por un buen tiempo, pero que después su fe flaqueaba y rechazaban la gracia que Dios nos da para vencer y para ser obedientes, cayendo otra vez en tibieza o en pecado, a veces en inmoralidad, y creían que ahí dejaban de ser hijos de Dios. Ahora esto otra vez nos mete al tema en contra de una vez salvo, siempre salvo, pero como ese no es mi tema, solamente lo dejo hasta aquí, y ahora sí vamos a ver qué dicen las escrituras. De todas estas citas que leí, hay muchísimas más que te pudiera dar, pero si tú estás interesado, investígalas. Todos, sin importar en qué lugar y en qué año estaban, están de acuerdo. Ahora sí vamos a las escrituras, a la autoridad final. Bueno, hablamos de que los cristianos primitivos creían que hay dos fases de la salvación. No te voy a citar los versículos y pasajes que hablan de la primera fase, porque estoy asumiendo que todos los que están aquí se saben ya esos versículos. Si tú no te lo sabes porque eres muy nuevo, o porque no, nunca estuviste en una iglesia evangélica, si no te lo sabes, pues busca un libro que hable de eso, lee tu Biblia y acércate con algún pastor o con algún hermano más maduro a que te enseñe esos versículos que hablan de la salvación por gracia, por medio de la fe, que es el estado inicial. Te voy a citar solamente los que hablan del segundo, de la segunda fase o segundo estado. Del primer estado, bueno, te voy a citar solo uno. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí en griego, donde dice sois salvos, en griego dice habéis sido salvos. De hecho, muchas traducciones dicen habéis sido salvos, y hay pasajes similares donde dice que fuimos salvos. Habla de la salvación como un hecho pasado. Ahí está la salvación inicial, algo del pasado que aconteció ya en el momento en el que nos arrepentimos y creímos en Cristo. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 10, versículo 22? Son palabras de Cristo. Mateo 10, 22. Y no está hablando de la gran tribulación, sino de ahorita. Ni le está hablando a los judíos, sino a sus discípulos. Palabras de Cristo, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será, tiempo futuro, será salvo. Sí, la primera fase en la cual fuimos salvos, o hemos sido ya salvos, hemos pasado ya de muerte a vida, y la segunda fase en la cual tenemos que mantener nuestra fe,
seguir recibiendo la gracia de Dios para obedecer, seguir mantener nuestra fe mientras que nuestra fe está siendo probada por fuego y por pruebas y perfeccionada, seguir fieles sin negar a Cristo, ya sea por palabra o por hecho. ¿Para qué? Para que nuestro destino final sea llegar a la salvación. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesús, cuando terminó el sermón del monte, que es el estándar y el modelo por el cual el cristiano debe vivir, Él dijo que cualquiera que le oía esas palabras que están en el sermón del monte y que las hace, Jesucristo lo compara con un hombre prudente que edifica sobre la roca, en el cual desciende lluvia y ríos y golpean contra la casa, pero la casa no se cae porque está fundada sobre la roca. Al mismo tiempo dice que aquel que oye esas palabras pero no las hace es como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, en donde descienden lluvias y ríos y golpean los vientos y esa casa se cae. Y el contexto anterior inmediato está hablando del día del juicio, donde dice que les declararía: nunca os conocí, apartaos de mí. Así que esas lluvias y esos vientos se refiere al día del juicio. Y dice que depende de lo que hagamos con sus palabras, si las obedecemos o no. De hecho, en el versículo 21 de Mateo 7, Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Juan capítulo 15, versículo 10. Juan 15, 10, palabras de Jesús también: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 8, 31, palabras de Jesús, dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 51 de Juan 8. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahí está, verá, tiempo futuro, salvación final. Ahí mismo en Juan, pero ahora capítulo 15, una vez más, versículo 1 y 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, fíjense, lo quitará si no lleva fruto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. O que sea todo el capítulo 25 de Mateo, donde nos presenta tres escenas del juicio final. Una de las escenas es el juicio de las naciones, donde dice que separa a los cabritos de las ovejas, y las ovejas son aquellos justos que dieron de comer al hambriento, vistieron al desnudo, visitaron en la cárcel a los presos, ayudaron al enfermo y todo eso, hicieron obras, y ellos son los que reciben el reino preparado para ellos, y los cabritos son los que no hicieron esas obras. Y dice que irán al castigo eterno. Lee todo el pasaje, ahí del 31 al 46. En ninguna parte dice que los cabritos son los que no invitaron a Cristo a su corazón y las ovejas son los que se lo invitaron. Ahí dice que eran por sus obras. Y los dos anteriores escenas también, la parábola de los talentos y de las 10 vírgenes, habla de que hay que trabajar para Cristo en los talentos, y en las vírgenes habla de que hay que estar con las lámparas encendidas. No una sola experiencia de salvación, sino seguir caminando en obediencia, prendidos y alumbrando con el Espíritu Santo. ¿Qué más dijo Cristo en Lucas 13, 24? Él dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos es una mala palabra para los evangélicos, pero la dijo Cristo. Tal como lo dijo uno de los cristianos primitivos que les leí hace rato. Juan 5, 28. Juan 5, 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, Jesús basó nuestra salvación en lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Los que hicieron lo bueno saldrán a vida, los que hicieron lo malo a la muerte eterna. Y puedo seguir y seguir y seguir citándote de Cristo. Si tú tienes alguna duda de esto, te animo a que de veras leas, escojas cualquiera de los cuatro evangelios, sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y veas lo que Cristo enseñó. Subraya todos los pasajes donde Él habló acerca de la salvación y de nuestro destino final, y te vas a dar cuenta, si lo haces con una mente abierta, que la vasta mayoría de los versículos donde Él habló acerca de la salvación final estaba basado en lo que hicimos, no solamente en una experiencia pasada. Y podría continuar y citarte muchas. ¿Por qué? Porque nuestro destino final está determinado hasta que lleguemos allá, de acuerdo a lo que hagamos aquí, de acuerdo a si hicimos bien o hicimos mal. Ahora, los evangélicos te dicen, no, es que estamos tan depravados que no podemos hacer nada bueno. Bueno, pues si no podemos hacer nada bueno, estamos en un gran problema, porque Jesús dijo que tenemos que hacer lo bueno para ser salvos. Imagínate un Dios que te dice que tienes que hacer lo bueno, y si no lo haces te vas al infierno. Ah, pero no puedes hacer nada bueno. Ese no sería un Dios de amor. Jesús nos pide hacer lo bueno porque sabe que sí podemos hacer lo bueno cuando Él nos da su gracia. Y nosotros tenemos una parte en hacer, en obedecerle y en rendirnos a Él. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Primero, Romanos capítulo 2, versos 6 y 7. Pablo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Los evangélicos dicen, es que paga conforme a tus obras, pero eso ya son recompensas, ya no es la salvación. Sin embargo, de acuerdo con Pablo, la paga y recompensa es la vida eterna, aquellos que perseveran en bien hacer. 1 Corintios 15, 2. Pablo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 1 Timoteo 4, 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Había un aspecto futuro en la salvación, incluso para alguien como Timoteo. Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dicen que si cae no puede ser salvo, aquí dicen que sí puede caer. Santiago 2, 24. Vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Los evangélicos dicen que somos salvos solamente por la fe. En ningún lugar de la Biblia aparece esa frase, solamente por la fe, excepto aquí en Santiago, donde dice que somos salvos por las obras y no solamente por la fe. Efesios 5, 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Santiago 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, no a los que invitaron a Cristo en su corazón. ¿Y qué es amarle de acuerdo con Cristo? Es guardar sus mandamientos. Así que no te engañes pensando que estás enamorado de Jesús si no le obedeces, porque si no le obedeces, no le amas. De hecho, Juan dijo que si alguien dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Él basó nuestra salvación en lo que estamos haciendo. Termino con palabras de Cristo en Apocalipsis 3, versos 4 y 5.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Si se puede ser digno. Verso 5. El que venciere sobre el mundo y sobre el pecado y sobre su viejo hombre, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que nuestros nombres sí pueden ser borrados del libro de la vida si no vencemos. Y hay muchas escrituras más. Como puedes ver, lo que enseñaron los primeros cristianos no es diferente de lo que enseña la Biblia. ¿Y qué acerca de esos pasajes que aparentan que la salvación es solo por gracia? Puede ser que te estés preguntando. Bueno, muchos, o la mayoría, se refieren a la salvación inicial, y ahí se resuelve todo el problema. Muchos más están sacados de contexto. Por ejemplo, los grupos remanentes, como los novacianos, albigenses, lolardos, etc., entendieron que todo el libro de Gálatas, donde habla de que somos salvos por fe, no por obras, el contexto de la carta habla de las obras de la ley mosaica, no de las obras del Nuevo Testamento. Porque las obras del Nuevo Testamento sí son necesarias para salvación. Lee todo el libro de Gálatas. Son 6 capítulos nomás. Y vas a darte cuenta que es así. Otro versículo que dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, dice así. Pero la siguiente frase dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que están torciendo las escrituras cuando dicen que podemos andar en la carne y ser carnales y aún así ir al cielo. Porque ahí dice que no. Y como ya dije, la epístola a los Gálatas y muchas más hablan de las obras mosaicas de la ley, de la ley mosaica, por las cuales no somos salvos. Ahí está en Hechos 15, léelo también. Entonces vimos hoy que por pura gracia somos salvos en el primer estado, en el cual nos arrepentimos y creemos. Cristo nos saca del pecado y nos libra del infierno de gracia, pura gracia, pero después tenemos que andar en obediencia, santidad y fidelidad para ser salvos al final.